Normalmente, a ver, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta especie de expectativa de precisión matemática total, como en la ingeniería.
Sí, totalmente.
O sea, te rompes un brazo, te hacen la radiografía, muestra esa línea blanca y dentada, y el profesional simplemente señala y te dice, pues mira, ahí está la fractura. Y se arregla así.
Claro, es algo binario. ¿Está roto o no está roto? Y bueno, la verdad es que es reconfortante porque nos encanta que las cosas sean visibles, ¿no? Que encajen en categorías súper bien delimitadas.
Ya, pero luego entras en el mundo del sistema digestivo, o en el tema de la inflamación sistémica, o estas intolerancias que aparecen de la nada, y de repente esa máquina de rayos X no sirve de absolutamente nada.
No sirve de nada, exacto.
Es que estamos mirando un paisaje que es honestamente invisible y caótico. Es un ecosistema entero que ahora mismo podría estar literalmente muriendo de hambre en el interior de gran parte de la población. Yo misma me he quedado asombrada al prepararlo.
Pues sí, es la definición absoluta de moverse en aguas diagnósticas muy turbias. Y por eso precisamente, fíjate, el fondo visual de nuestro estudio ha cambiado hoy. Quienes nos acompañan en vídeo habrán notado que hemos dejado atrás los típicos fondos de hospitales limpios y asépticos.
Sí, me encanta, es muy chulo.
¿Verdad que sí? Es que estamos rodeados por una biblioteca muy particular. Hay paredes cubiertas de antiguos pergaminos agrícolas, códices sobre la domesticación del trigo, y justo al lado tenemos enormes y laberínticos diagramas microscópicos de la pared intestinal.
Madre mía.
Porque todo, o sea, desde el primer agricultor de la historia hasta el dolor de estómago de esta mañana, está íntimamente conectado.
Me fascina esta puesta en escena, de verdad, y creo que sienta las bases perfectas para la inmersión de hoy, porque la misión que tenemos es desmontar por completo la idea de que la fibra es solo, bueno, ese remedio aburrido para ir al baño que anuncian en la tele.
Eso es. Hay que quitarle esa etiqueta ya.
Vamos a cruzar investigaciones fascinantes. Tenemos datos recientes de la revista Cell, Host and Microbe, el detallado libro blanco de la fibra de Central Lechera Asturiana, guías médicas de DKV, informes del Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, un material espectacular.
Es una maravilla de documentación, la verdad.
Y todo para entender que la fibra es en realidad el motor evolutivo de la humanidad. Pero claro, a ver, para entender dónde estamos ahora, tenemos que mirar hacia atrás. Y mucho más atrás de los cereales del desayuno.
Pues sí, tenemos que retroceder a lo bestia. 1,5 millones de años, nada menos. Al oriente africano.
¡Wow! Casi nada.
Ahí es donde se estaba librando una batalla constante por la supervivencia entre distintas especies de homínidos. Y fíjate, el Homo habilis logró sobrevivir y evolucionar en gran parte gracias a algo muy específico en su dieta. Y fue la inclusión masiva de gramíneas, leguminosas y raíces.
Vale, a ver, vamos a desgranar esto, porque siempre nos han vendido la imagen del cavernícola cazador y carnívoro, ¿no? Descubrimos el fuego, empezamos a comer carne asada y de repente nuestro cerebro empezó a crecer enormemente.
Claro, esa es la historia popular.
Pasando de unos 500 a 700 centímetros cúbicos. Y un cerebro así requiere muchísima energía, tela de energía. Entonces, si la carne era tan buena, ¿por qué no abandonaron el mundo vegetal? ¿Por qué seguir masticando plantas duras y llenas de fibra?
Pues básicamente porque la carne no era fiable. O sea, la caza era esporádica, muchas veces era súper peligrosa y además la carne se pudre rápido. No tenían neveras. Sin embargo, las raíces y los granos siempre estaban ahí.
Ya, nos escapan corriendo.
Exacto. Eran una fuente de energía densa, predecible y sobre todo almacenable. La humanidad, y esto es clave, no se aferró a la carne para construir civilizaciones. Se aferró a los cereales. El trigo, el arroz, el maíz y la cebada fueron los verdaderos arquitectos de la sociedad tal y como la conocemos.
De hecho, los datos históricos de las fuentes son increíbles. Los sumerios ya manejaban la harina casi 9.000 años antes de Cristo. Luego los egipcios tropezaron con la maravilla de la levadura y la panificación.
Y bendito tropiezo.
Totalmente. Incluso Pitágoras, en la antigua Grecia, llegó a afirmar que el universo empieza con el pan. O sea, la fibra vegetal nos ha acompañado en cada maldito paso. Pero entonces, claro, llegó el siglo XX.
Ah, el siglo XX, la revolución industrial y posteriormente la llamada revolución verde. Empezamos a procesar los alimentos a una escala nunca vista.
A refinarlo todo.
A refinarlo todo, eso es. A los granos de cereales les empezamos a quitar su capa externa, que es el salvado, y el germen. ¿El objetivo? Pues conseguir harinas más blancas, texturas mucho más suaves y, sobre todo, crear productos que pudieran aguantar meses y meses en una estantería sin echarse a perder.
Claro, pura conveniencia comercial.
Pero al hacer esto, literalmente amputamos la fibra dietética de nuestra dieta diaria. Fue un cambio drástico.
Y esto nos lleva a un personaje que, te lo digo en serio, me ha volado la cabeza leyendo las fuentes médicas. El cirujano Dennis Burkitt.
Uf, Burkitt es una leyenda absoluta en la medicina preventiva.
Es que pasó unos 20 años trabajando como cirujano en zonas rurales de África a mediados del siglo XX, me parece. Y lo que le impactó de estar allí no fue lo que vio, sino lo que no vio, ¿verdad?
Exactamente, las ausencias. Él se dio cuenta de que lo que hoy llamamos enfermedades occidentales, como la apendicitis, los cálculos biliares, la diverticulitis, la obesidad o incluso el cáncer de colon, allí eran casi mitos.
Madre mía, es que 20 años operando y encontrar casi cero cálculos biliares.
Una pasada. Y todo se reducía a que la dieta de esas poblaciones africanas era inmensamente rica en vegetales enteros, tubérculos y granos sin refinar. O sea, fibra a raudales.
Burkitt resumió esta observación en una máxima que, fíjate, sigue resonando en las facultades de medicina hoy en día. Dijo, si una nación produce heces pequeñas, necesitará hospitales grandes.
Es muy gráfico, no lo vamos a negar.
Sí, un poco escatológico, pero es devastadoramente preciso. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver si lo entiendo desde un punto de vista puramente biológico.
Dime, dime.
Técnicamente, o sea, los humanos no podemos digerir la fibra, ¿verdad? Carecemos de las enzimas necesarias para romperla. Entonces, si nuestro estómago la trata como un desecho y no podemos extraerle vitaminas ni calorías de forma directa, pues ¿por qué es tan vital? O sea, no es como tragarse un trozo de plástico, pero casi, ¿no?
Pues mira, esa es precisamente la gran paradoja de la fibra. Y para resolverla, tenemos que imaginar la fibra no como un solo elemento inerte, sino como dos herramientas de limpieza totalmente diferentes. El cepillo y la esponja.
Vale, el cepillo y la esponja.
Y nuestro cuerpo necesita, según los datos, una proporción de aproximadamente 3 partes de cepillo por cada parte de esponja.
Me gusta esta imagen mental. Pues a ver, empecemos por el cepillo. ¿Qué hace el cepillo?
El cepillo es lo que llamamos la fibra insoluble. Aquí hablamos de compuestos como la celulosa y la lignina. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, piensa en el salvado de trigo, en las hebras molestas del apio o en las judías verdes.
Vale, lo que cruje más.
Eso es. Esta fibra no se disuelve en agua. Entra por la boca y sale casi con la misma estructura física. Su función es puramente mecánica. A medida que avanza por todo el tracto intestinal, actúa literalmente como un cepillo seco que va arrastrando desechos, da volumen al bolo fecal y acelera el tránsito.
O sea, es la archienemiga del estreñimiento. Literalmente barre la suciedad de las tuberías.
Exacto. Ese es el cepillo.
Vale, el cepillo lo pillo. Pero, ¿y la esponja?
Pues la esponja es la fibra soluble. Aquí entran las pectinas, inulinas, mucílalos. La encuentras muchísimo en la avena, en la pulpa de las manzanas o en las legumbres. Y esta, amiga mía, esta hace magia pura.
A ver, sorpréndeme.
Al entrar en contacto con el agua de nuestro estómago, no se queda igual. Se hincha enormemente y forma una especie de gel viscoso. Un gel muy, muy denso.
Un gel, vale. ¿Y por qué un gel el estómago evita que me dé un infarto a los 50 años? Porque las guías de DKV dicen clarísimamente que la fibra protege la salud cardiovascular. ¿Cuál es el mecanismo ahí? No lo veo.
Pues el mecanismo es un secuestro químico fascinante. A ver, nuestro hígado segrega sales biliares al intestino para ayudarnos a digerir las grasas que comemos.
Ajá.
Normalmente, el cuerpo es súper eficiente y recicla estas sales para usarlas otra vez. Pero, y aquí viene la magia, el gel viscoso de la fibra soluble las atrapa. Las secuestra en su laberinto de gel y las expulsa del cuerpo.
Ah, vale, vale. Y si las expulsas, el cuerpo necesita fabricar más sales biliares.
Exactamente. ¿Y de dónde saca la materia prima el hígado para fabricar unas sales biliares nuevas y relucientes?
No me digas que del colesterol.
Del colesterol circulante en la sangre. Así que, al comerte un simple tazón de avena, estás obligando a tu cuerpo a consumir su propio colesterol malo para reponer lo que la fibra se acaba de llevar por el retrete.
¡Qué pasada! Eso es brillante, es pura ingeniería evolutiva. Y supongo que ese mismo gel viscoso es el que ayuda a controlar el azúcar en sangre, ¿no?
Efectivamente. Imagina que te comes un dulce cualquiera. El azúcar llega libre y muy rápido a la sangre. Y ahí tienes tu pico de glucosa y tu consiguiente pico de insulina.
El subidón y el bajón.
Eso es. Pero si ese azúcar está envuelto en el gel denso de la fibra soluble, las enzimas digestivas se quedan atascadas intentando atravesar ese laberinto viscoso.
Claro, les cuesta llegar al azúcar.
Entonces, la absorción de ese azúcar se vuelve muy lenta y muy sostenida a lo largo de las horas. Actúa como si fuera una pastilla de liberación prolongada.
O sea que la fibra es básicamente el regulador de velocidad de nuestro metabolismo. Pero claro, hasta ahora hemos hablado de la fibra como, bueno, una herramienta puramente física, algo inerte que hace de esponja o de escoba. Pero hay un momento en el que toda esa mezcla llega al colon.
Y ahí cambia todo.
Claro. Y ahí es donde descubrimos que el hecho de que nosotros no la digeramos no significa que nadie más lo haga.
Aquí entramos de lleno en el terreno de la biología microscópica. El colon es el hogar de nuestra microbiota. Hablamos de trillones de bacterias, hongos y levaduras. Y para ellas, esa fibra que a nosotros nos sobra y no podemos procesar, no es basura.
Es un festín.
Es un banquete espectacular de 5 tenedores.
Y cuando se dan el banquete, las bacterias fermentan, ¿verdad?
Así es. Al degradar y comerse esta fibra, las bacterias producen subproductos. Uno de ellos son los famosos gases naturales, de los que hablaremos enseguida porque traen cola. Pero el premio gordo de esta fermentación es la creación de lo que llamamos ácidos grasos de cadena corta. Y quiero que quienes nos escuchan se graben a fuego un nombre fundamental, el ácido butírico o butirato.
¿El butirato? Es que toda la literatura científica actual sobre gastroenterología parece, no sé, obsesionada con esta molécula. ¿Qué hace exactamente para ser tan famosa?
Pues mira, es la moneda de cambio de nuestro pacto milenario con las bacterias. El butirato estabiliza los niveles de glucosa, apaga todas las señales de inflamación en el cuerpo y, lo más crítico de todo, es el combustible casi exclusivo de los colonocitos.
Espera, ¿colonocitos son?
Las células que forman las paredes de nuestro propio colon.
A ver, vamos a detenernos aquí. ¿Me estás diciendo que las células de mi propio intestino no se alimentan de la sangre o de los nutrientes directos que yo absorbo por la boca, sino del residuo que fabrican unas bacterias después de comerse mi ensalada?
Exactamente eso. Es que es una simbiosis absoluta. Nosotros cultivamos nuestra propia huerta bacteriana dándoles fibra, y ellas, a cambio, construyen, alimentan y reparan las murallas de nuestro castillo intestinal.
¡Guau! Entonces, claro, ¿qué significa todo esto a la inversa? Y aquí quiero traer los datos recientes de la investigación de la revista Cell, Host and Microbe, porque, de verdad, parecen sacados de una película de terror de ciencia ficción.
Sí, ese estudio es telita.
¿Qué pasa si, digamos, dejamos de comer vegetales por completo y empezamos a vivir a base de bollería industrial y comida rápida, sin un gramo de fibra?
El estudio que mencionas, que, fíjate, se realizó con modelos de ratones, es escalofriante. Cuando cortas el suministro de fibra de forma drástica, la microbiota entra en un estado de pánico y hambruna total. Muchísimas especies bacterianas que son súper beneficiosas simplemente mueren rápidamente.
Se extinguen.
Sí, pero las que sobreviven mutan su comportamiento. Como no tienen plantas ni fibra que fermentar, miran a su alrededor buscando alimento desesperadas y descubren la capa mucosa que recubre y protege las paredes del intestino del huésped.
¡Ay, madre!
Y empiezan a devorarla.
O sea, literalmente, mis bacterias empiezan a comerse mis propios órganos por dentro. Es como, no sé, si tienes un perro en casa, te olvidas de darle de comer durante semanas y por pura supervivencia empieza a arrancarle pedazos al sofá y a morder las puertas.
Es que es una analogía perfecta. Es exactamente eso. Y las consecuencias de que te muerdan el sofá interno son desastrosas. Al devorar esa barrera de moco vital, el intestino se vuelve permeable. Es lo que médicamente se conoce como intestino poroso.
Y por ahí se cuela de todo.
Claro. Toxinas, patógenos, restos de bacterias muertas, todo eso logra colarse al torrente sanguíneo. Entonces el sistema inmune lo detecta como una invasión brutal y lanza una respuesta masiva.
¿Y el resultado es?
Inflamación sistémica crónica. De repente el cuerpo entero está en alerta roja constante. Y esto pavimenta el camino para enfermedades autoinmunes, resistencia a la insulina y obesidad severa.
Todo porque olvidamos darle de comer al perrito de nuestro intestino. Es increíble. Ahora, llegados a este punto, imagino que habrá mucha gente en la audiencia pensando, vale, estoy aterrorizado.
Normal.
Voy a ir ahora mismo a la cocina y me voy a comer 1 kilo de brócoli crudo, 3 botes de garbanzos y 1/2 kilo de avena, para que mis bacterias me dejen en paz. Pero, y aquí hay un gran pero, las guías médicas de DKV advierten que esta es una pésima, pésima idea.
Una idea terrible, pero de urgencias, vaya. Si de repente pasas de una dieta sin apenas fibra a intentar ser el campeón mundial del mundo vegetal, vas a sufrir lo que médicamente se llama meteorismo severo.
Que coloquialmente conocemos como unos dolores por gases absolutamente insoportables.
Exacto. Un dolor que te dobla.
Es que si lo piensas, la microbiota es como un músculo, ¿no? O sea, si llevas 3 años tirado en el sofá comiendo ultraprocesados e intentas levantar 100 kilos en el gimnasio en tu primer día, te vas a romper. Y las agujetas, en este caso, serían una barriga hinchada como un globo aerostático.
Pues sí. El ecosistema necesita tiempo para escalar sus operaciones, poco a poco. Si metes muchísima fibra de golpe, las pocas bacterias buenas que te quedan se dan un atracón increíble, fermentan de forma salvaje y la producción de metano e hidrógeno se dispara. Y eso dilata las paredes intestinales y causa un dolor agudo tremendo.
Y además, oye, las guías van más allá de los simples gases. Mencionan algo que, la verdad, me dejó pensando. Hablan del efecto antinutritivo.
Ah, los fitatos.
Sí, que la fibra tiene unos compuestos llamados fitatos que secuestran minerales, que te puedes quedar sin hierro, zinc o calcio. E incluso hablan de una cosa llamada fitobezoares, que suena a maldición de Harry Potter, la verdad.
Sí, suena fatal.
Pero que es un tapón literal en el intestino. Entonces, a ver, me dices que coma fibra para no morir de inflamación sistémica, pero luego resulta que me roba los minerales de la sangre y me bloquea el intestino. A ver si me aclaro.
Entiendo la alarma, es normal. Pero hay que contextualizar un poco el riesgo. Es cierto que los fitatos presentes en la fibra insoluble pueden unirse a ciertos minerales y dificultar que los absorbamos. Pero la fisiología humana es asombrosa. Los estudios clínicos demuestran que cuando tú mantienes un consumo regular de fibra, el cuerpo se adapta maravillosamente, mejora su propia eficiencia de absorción y compensa esa pequeña pérdida inicial.
Ah, vale. O sea, el cuerpo es listo.
Muy listo. El verdadero peligro de un bloqueo intestinal o de una desnutrición severa solo ocurre en casos súper extremos.
Por ejemplo, ¿qué sería un caso extremo? Si te atiborras de fibra del cepillo, la insoluble, pero luego no bebes nada de agua en todo el día.
Claro. Imagínate pasar un cepillo totalmente seco por una tubería estrecha. Se atasca seguro. La fibra necesita una ingesta hídrica muy abundante para poder moverse y hacer su trabajo. En cuanto a cómo empezar sin sufrir esos dolores espantosos de los que hablábamos, las guías son muy prácticas. La regla de oro es la adaptación progresiva y la cocción.
O sea, olvidarse del brócoli crudo al principio.
Totalmente. Si tu digestión está algo sensible o desentrenada, el vapor, el hervido o el horno son tus mejores aliados ahora mismo. Los vegetales crudos son durísimos para un intestino no entrenado. Y hay que tener especial cuidado con los grandes productores de gas, ¿eh? Las alcachofas, el repollo, la coliflor o la cebolla cruda.
¿Qué pasa con las legumbres? Porque, vamos a ver, para muchísima gente en este país, un buen plato de lentejas o de alubias es sinónimo de una tarde entera arruinada en el sofá.
Pues el truco mecánico aquí salva vidas, de verdad. El pasapurés.
El pasapurés de toda la vida.
El de toda la vida. Las pieles exteriores de las habas, los garbanzos o las alubias son pura fibra insoluble durísima. Si al principio, mientras te adaptas, las hierves muy bien y las pasas por el pasapurés para retirar esa piel gruesa, te quedas con la maravillosa fibra soluble del interior.
La esponja.
Exacto, la esponja, que es muchísimo más suave para el sistema digestivo. Y poco a poco, mes a mes, tu tolerancia irá mejorando y ya podrás comerlas enteras.
Vale, vale. Ahora que ya sabemos cómo domar a la bestia de la fermentación y evitar acabar en urgencias con un dolor de estómago, hablemos de objetivos reales. ¿Cuánta cantidad necesitamos comer realmente cada día? Porque cuando lees los informes del Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, madre mía, los números dan un poco de pena.
Dan muchísima pena, sí. Las autoridades europeas, la EFSA, marcan un mínimo indispensable de 25 gramos al día, y el rango óptimo se sitúa entre 25 y 35 gramos para un adulto.
Vale.
Y la realidad es, como dices, descorazonadora. En Europa, la media de consumo en los hombres no pasa de 20 gramos, y las mujeres a duras penas llegan a los 16 gramos. Básicamente estamos operando con el depósito en la reserva constante.
Y creo que el problema principal es que la gente no sabe visualizar qué son exactamente 30 gramos de fibra. Creen que comerse, no sé, un triste sándwich de pan integral al día ya soluciona la papeleta. Y ni de broma, es así.
¿Qué va, qué va?
Mirando la tabla de alimentos del libro blanco, te das cuenta de que hay ligas muy distintas. El rey absoluto, al menos por peso, resultan ser las semillas de chía o de lino. Tienen casi 35 gramos por cada 100 de producto. O sea, echar una simple cucharada en el yogur por la mañana hace maravillas.
Un empujón enorme.
Luego tienes las almendras, con unos 10 gramos, las legumbres, que rondan los 9 gramos, o el pan de centeno oscuro de verdad. En contraste brutal, un plato enorme de pasta blanca o arroz refinado apenas te da 2 o 3 tristes gramos.
Y hay una regla de oro que muchísima gente olvida a la hora de hacer la compra, a pesar de ser pura biología básica. Y es que el reino animal no fabrica fibra. Cero. Absolutamente cero.
Nada de nada. O sea, ni la pechuga de pollo a la plancha, ni el salmón ahumado, ni los huevos revueltos, ni el queso manchego más artesanal y curado del mundo. Te puedes comer 2 kilos de chuletón si quieres y habrás consumido a la friolera de 0 gramos de fibra. Todo, absolutamente todo, tiene que venir de las plantas.
Así es, lo cual nos lleva de cabeza al problema de los atajos modernos.
Exacto. Y aquí es donde quiero ponerte un poco contra las cuerdas, ¿eh? Porque vivimos en la cultura del parche rápido y fácil. Yo no tengo tiempo de cocinar legumbres, no soporto tener que masticar apio crudo y odio profundamente la textura de la avena.
Te entiendo, es muy común.
Estoy metiendo los gramos de fibra en el sistema, ¿no?
Pues técnicamente lo estás haciendo, sí. Pero a nivel de salud, estarías cayendo de lleno en lo que la ciencia llama la trampa del reduccionismo.
A ver.
Y la ciencia es muy, muy tajante aquí. Aislar un solo compuesto en un laboratorio nunca es igual que comer el alimento entero en la naturaleza. Aquí hablamos de un concepto clave y bellísimo llamado sinergia.
Sinergia. O sea, ¿quieres decir que la pastilla sintética no hace el mismo efecto en mi cuerpo que la planta entera porque a la pastilla le faltan cosas?
Exactamente eso. Cuando tú muerdes una manzana fresca o masticas un buen plato de lentejas, no estás tragando un tubito aislado de celulosa de farmacia. Estás ingiriendo una matriz estructural complejísima. Esa matriz contiene miles de fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales que viajan entrelazados con esa fibra.
Todo en un solo paquete.
Eso es. Y el cuerpo humano, a lo largo de 1,5 millones de años, ha evolucionado para absorber y procesar ese paquete completo, donde todos los elementos trabajan en equipo para reducir la inflamación sistémica. De hecho, los estudios epidemiológicos demuestran que las pastillas de fibra sintética no logran replicar los beneficios de longevidad que sí tienen las dietas ricas en vegetales enteros.
Y fíjate, si volvemos al estudio aquel de la revista Cell sobre las bacterias que se comían nuestras paredes intestinales, mencionan explícitamente que el suplemento aislado no funcionaba del todo para curar a los ratones.
Claro, y ese es el otro gran problema de los suplementos. En ese estudio intentaron curar a los ratones dándoles solo un tipo de fibra purificada, que era precisamente inulina. ¿Y qué descubrieron? Pues que la inulina alimentaba estupendamente a una o dos familias de bacterias concretas. Esas estaban súper felices y fuertes. Pero el microbioma es una selva inmensa, con miles de especies diferentes.
Claro, si solo echas un tipo de comida.
Pues si solo echas comida que le gusta a los leones, los elefantes y los monos de esa selva, se mueren de hambre inevitablemente. Para mantener una barrera de mucosa intestinal sana y robusta, necesitas alimentar a todos tus microbios. Y eso, tristemente para quienes buscan atajos, solo se logra comiendo una diversidad estructural enorme en el plato.
Hojas verdes, tubérculos, raíces, granos enteros, semillas variadas, frutas frescas.
Efectivamente. Porque cada tipo de planta y cada textura alimenta una cepa bacteriana diferente.
O sea que la diversidad de tu plato es un reflejo exacto de la diversidad de tu flora bacteriana. Me parece un concepto verdaderamente precioso. Sin embargo, bueno, ya sabemos que la industria alimentaria siempre va un pasito por delante y ya está pensando en cómo darnos esa diversidad sin que nos demos casi ni cuenta. El libro blanco habla largo y tendido de la famosa alimentación funcional.
Sí, el futuro que ya está aquí.
Productos de supermercado de toda la vida enriquecidos inteligentemente con fibras. E incluso, fíjate, mencionan un territorio que aquí en Occidente apenas tocamos, pero que parece súper prometedor. Las algas marinas.
Uf, las algas son la próxima gran frontera de la fibra. Estoy convencido. Aportan unos compuestos súper interesantes llamados alginatos. Son unas fibras formadoras de geles, unas esponjas naturales, que tienen unas propiedades protectoras de la mucosa estomacal e intestinal verdaderamente únicas. Representan al final el intento constante y desesperado de la ciencia por adaptar nuestra biología ancestral, esa que se forjó en la sabana, a un ritmo de vida hipermoderno que ya no nos permite pasar todo el día recolectando tubérculos en el campo.
Pues mira, con esto vamos a intentar atar todos los cabos de esta inmersión de hoy. La fibra ha dejado por fin de ser simplemente eso que no digerimos y que nos manda al baño.
Desde luego.
Hemos visto clarísimamente que es el hilo conductor biológico de nuestra especie, desde los tiempos del Homo habilis hasta el día de hoy. Es el cepillo físico que barre nuestras toxinas internas y es la esponja química que secuestra nuestro colesterol y nos salva de la peligrosa montaña rusa del azúcar en sangre.
Un resumen perfecto. Pero es que, por encima de todo esto, es un tratado de paz. Es el tributo botánico indispensable que debemos pagar cada día, religiosamente, a los trillones de organismos que habitan en nuestras tripas simplemente para asegurarnos de que trabajen a nuestro favor y no contra nosotros.
Es brutal cuando uno lo piensa así.
Y fíjate, creo que esta idea del ecosistema interno que hemos estado debatiendo nos deja con una reflexión final ineludible.
A ver, cuéntame.
Es una reflexión que salta directamente de las revistas médicas más aburridas a la pura ciencia ficción, pero que es muy real y está a la vuelta de la esquina.
Te escucho.
Si entendemos de verdad que nuestra salud mental y física depende de esta interacción tan íntima y frágil con la diversidad química de las plantas de la Tierra, ¿qué nos espera en el futuro como especie? Pensemos en las próximas décadas. Nos encaminamos de cabeza hacia misiones espaciales de larga duración.
Claro, los viajes a Marte.
Exacto. Si logramos colonizar Marte de aquí a 50 años y nuestra dieta allí se basa exclusivamente en pastas nutritivas sintéticas impresas en 3D o en cultivos purificados en laboratorios totalmente asépticos, y rompemos para siempre esa milenaria cadena evolutiva de fermentar fibra vegetal compleja y salvaje en nuestro colon, ¿qué le va a pasar a nuestro microbioma allí arriba?
Madre mía.
¿Y si nuestro microbioma colapsa por completo o muta de forma radical en el espacio profundo para sobrevivir? La gran pregunta es, ¿seguiremos siendo biológicamente humanos o nos convertiremos en otra cosa? Literalmente desde dentro hacia afuera.
¡Wow! ¡Qué barbaridad de pensamiento para cerrar! Me has dejado sin palabras. Es que si alteras a la bacteria que te mantiene vivo, terminas alterando a la humanidad entera. ¡Qué pasada!
Es para pensarlo, desde luego.
Fíjate, empezamos hablando de diagnósticos súper limpios, de esas radiografías de huesos rotos que son tan fáciles de entender, pero la verdad, la dura verdad es que nuestra salud real, la más crítica, se decide ahí abajo, en el barro, en la oscuridad microscópica, húmeda y caótica de nuestro intestino. Así que la próxima vez que quienes nos escuchen tengan que elegir entre un bollo industrial de harina blanca o un buen plato de alubias con verduras variadas, piensen que no solo están decidiendo qué comer.
Están decidiendo el destino de su ecosistema.
Están decidiendo si alimentan o si matan de hambre a un ecosistema interno de millones de años de antigüedad que vive dentro de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido fascinante. Nos escuchamos en la próxima exploración.